Vamos a buscar en la palabra de Dios, primeramente en Mateo 5, 14 a 16. Mateo 5, 14 a 16. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ahora vamos a leer en Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esos dos pasajes dicen que los que son hijos de Dios son también entonces hijos de luz. Son luz. Somos la luz del mundo. Nuestras vidas han sido iluminadas con la verdad de Dios. Como el rostro de Moisés, que brillaba por haberlo visto a Dios, nuestras vidas han sido encendidas por su gracia y su presencia. Ahora nuestras vidas, como antorchas, se ven azotadas por fuertes vientos, opacadas por las tinieblas, ahogadas por falta de oxígeno o combustible. ¿Cómo mantenemos fuerte a la luz del Evangelio en nuestras vidas? Aquí, a partir del versículo 15 al versículo 20, Pablo nos da varias pautas de cómo es una vida que ilumina. Ahora, nosotros hemos gustado de la luz. Si somos hijos de Dios, si hemos llegado a la verdad, hemos visto y hemos gustado de Dios mismo. Su presencia ha inundado nuestras vidas. Su luz ha mostrado primeramente nuestro pecado. La luz nos alumbró la realidad de que somos pecadores. El Espíritu nos convence del pecado. Pero así también nos ilumina el camino para llegar a Él, que es por medio de Jesucristo. Y así, entonces, se enciende en nosotros la misma luz de Dios, que la luz que Dios ha alumbrado en nuestras vidas no es solamente para nosotros. Podemos ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, que Dios siempre salva, pero también salva para bendecir. No salva solamente para el objeto o la persona que salva. Por ejemplo, el pueblo de Israel. Dios había dicho que yo les he hecho una luz, ¿para qué? Para las naciones. Para que sean bendición para todas las naciones. Y sabemos que el pueblo de Israel a veces cumplía con esto, y muchas veces no cumplía con esto. Sin embargo, por medio del pueblo de Israel, Dios manda su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz, y así todas las naciones ahora acceden a la gracia de Dios por Jesucristo. Entonces, la luz ha llegado a nuestras vidas si somos hijos de Dios, pero no ha llegado para que la guardemos, no ha llegado para que la cubramos, no ha llegado para que se quede solamente para iluminar mi vida, sino que ha llegado para que ilumine en el mundo de tinieblas en que estamos. Entonces, ¿cómo mantenemos fuerte a la luz del Evangelio en nuestras vidas? Empezamos en versículo 15, dice, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La vida que ilumina, primeramente, es una vida observada. ¿Y qué quiero decir con esto? Es una vida no al azar. No es una vida que se toma a lo ligero. No es una vida que se toma casualmente. No es una vida que se vive según, digamos, las reglas propias de uno. Sino que es una vida observada. Es una vida en que nosotros tenemos que estar mirando. Dice, mirad. Es un mandamiento. Miren. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Una vida observada es una vida que requiere diligencia. Una vida diligente. ¿Qué significa la palabra diligente? Creo que en el mundial lo podemos ver a la diligencia, ¿no? A los equipos que se han entrenado, que han jugado mucho tiempo juntos, para llegar a ese nivel del deporte, uno tiene que ser diligente. ¿Y cuál es la diligencia en el deporte, por ejemplo? Es una constancia de enfoque. Ahora, si un deportista empieza a enfocar su vida en otra cosa, si no se abarca totalmente al deporte y que no se entrena y que no vea los partidos de los otros equipos y que no está pensando siempre en el fútbol, no va a llegar a ser parte de una selección. Y una selección, como equipo, tiene que tener un enfoque constante, una diligencia en la manera en que ellos actúan y que en la manera en que ellos se relacionan, en la manera en que ellos juegan para poder llegar a ser parte del mundial. Entonces, si es así en la vida del deporte, también es así en nuestra vida. Acá dice, mirad pues con diligencia, no con flaqueza. No empiezan algo y después no lo terminan. Sino que miren con diligencia, con un enfoque constante. Creo que también en la palabra dirigente, la diligencia, contiene el concepto de una apertura para crecer. Porque cuántas veces cuando uno está dirigente y quiere seguir y avanza, encuentra trabas. Puede ser incluso trabas personales que descubren en el camino que uno no estaba a la altura del desafío. Que tiene todas las ganas de ser diligente, pero en el camino empieza a encontrar dificultades y barreras. Entonces, con eso, la diligencia significa que tengo que estar dispuesto a crecer. Si se me enfrenta algo que nunca lo había visto,
Y volviendo a nuestra analogía del mundial, si un equipo espera algo de otro equipo y de repente ese equipo actúa de una manera distinta, tienen que estar dispuestos a crecer. Tienen que entender de que también van a descubrir sus debilidades. La diligencia tiene que ver con la apertura para el crecimiento. ¿Alguien me puede buscar agua? Porque me está secando mucho la boca. Gracias. Y la diligencia requiere un trabajo duro. Mirad pues con diligencia cómo andan. ¿Qué significa? Que tenemos que trabajar. También una vida observada es una vida sabia. Siguiendo nuestro pasaje dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y compara entonces lo que es el necio y el sabio. ¿Y cómo sabemos lo que es necio y lo que es sabio? Dios nos ha dado un libro entero que nos destaca muchas diferencias entre lo que es el necio y lo que es el sabio, que es el libro de Proverbios. Entonces, cuando dice que andemos no como los necios, sino como los sabios, podemos empezar a leer los Proverbios para sacar las distinciones entre lo que es un necio y un sabio. Ahora, he sacado varios que son quizás lemas o temas importantes en los Proverbios, que nos ayudan a nosotros de cómo saber ser sabio en nuestra vida, para que nuestra vida pueda iluminar. Un necio reacciona a las situaciones con lo que mejor le parece, ¿no? ¿Se acuerdan que el necio dice que no hay Dios? El necio decide por sí mismo. Pero el sabio reflexiona sobre la palabra de Dios y su santa voluntad. En Proverbios dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si queremos vidas que iluminan, tenemos que buscar ser personas sabias. Mirar con diligencia nuestra vida, no como un necio, sino como un sabio. También en los Proverbios se destaca la diferencia entre la vagancia. El necio es vago, pero el sabio es dispuesto a trabajar. El necio no cuida sus palabras y el sabio piensa en la mejor manera de decir las cosas. Es cuidadoso en cómo dice las cosas. No solamente busca decir la verdad, sino que lo busca decir en una manera piadosa, que cuida a las personas. Y una vida observada al final también es una vida activa. Dice en versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, esta frase, aprovechando el tiempo, nos puede hacer llegar a una conclusión de un activismo. Que tengo que estar siempre activo, que tengo que estar haciendo algo siempre. Si no estoy haciendo algo, no estoy siendo diligente, por ejemplo. Pero creo que cuando habla de aprovechar el tiempo, no está hablando de un activismo. Está más bien hablando de otra cosa. Primero, sabemos que Dios no es un Dios activista en sí, porque dice, miren pues con diligencia cómo andan. O sea, está diciendo, tomen el tiempo de ver cómo es su vida, qué es lo que están haciendo, si es de acuerdo con la voluntad de Dios, si es sabio o no. No se larguen nomás a la actividad, sino que fíjense en lo que están haciendo. Pero también Dios mismo es el Dios que ha creado el sábado. Y entonces para nosotros también el principio de que necesitamos descansar y que no solamente la vida se compone de la actividad o se compone de hacer, sino también de descansar y reflexionar en él. Pero creo que lo que está hablando este pasaje cuando dice que aprovechemos el tiempo, de que la vida cristiana no es pasiva. Por ejemplo, en el trabajo nosotros no esperamos que llueva plata del cielo. Sabemos que Dios provee por medio del trabajo. No estamos en nuestras casas esperando que llegue un paquete a la puerta que tiene la plata para el mes. Sabemos que tenemos que salir, buscar producir, buscar trabajar. Y eso es lo que Dios ha provisto para nosotros, para proveer para nuestras vidas. Y espiritualmente podemos caer en una especie de pasivismo. Una vida pasiva, esperando todo de Dios. ¿Dónde lo vemos a esto? Creo que muchas veces, y hablo también de mi propia vida, lo vemos en el evangelismo. Estamos esperando por la oportunidad perfecta para evangelizar. Estamos esperando para que la puerta se abra por sí sola. Tampoco hablo de buscar romper puertas, ¿no? Hay que ser cautos en cómo nos acercamos a las personas. Pero creo que muchas veces hay un pasivismo diciendo, bueno, Dios, cuando quieras, yo te espero. Yo espero que vos me abras la puerta para hablar. Y hasta este momento no voy a hablar el Evangelio. Voy a más bien buscar relacionarme, buscar servir, buscar mostrar el ejemplo, que todos son cosas buenas. Pero podemos estar así hasta que nos muramos. Tenemos que aprovechar las oportunidades, que es más bien una actitud activa, no pasiva. Entonces, a veces es que a nosotros nos queda buscar en la conversación las cosas espirituales. Que nosotros tenemos que estar preguntándoles si alguna vez habían considerado quién es Jesús. Si alguna vez habían leído la Biblia. Nosotros tenemos que ser más activos, aprovechando el tiempo. No dejando pasar el tiempo por nuestro pasivismo. La vida cristiana no es pasiva. También puede ser en la santidad que somos pasivos. Si entendemos bien, y lo estamos viendo en Romanos, ¿no? En la serie de Romanos, que la salvación viene de Dios. No es de nosotros. Nosotros no hacemos nada para ganar la salvación. Ahora, la santificación también es de Dios. Pero ahora Dios nos ha dado vida espiritual. Y en esa vida espiritual nosotros compartimos en la obra de Dios, en la santificación. Nosotros ahora tenemos la voluntad regenerada para poder elegir bien, para poder hacer y actuar y obrar su voluntad. Pero muchas veces, en muchas áreas de nuestras vidas, estamos orando, Dios, quiero que me proveas el deseo de poder hacer el bien. Dios, quiero que me ayudes a cumplir tu voluntad. Y todo eso me parece que es bíblico, pero a la vez también tiene el peligro de que caigamos en un pasivismo, de que esperemos a que Dios haga todo. Como el famoso relato del hombre que está arriba de su techo en una inundación, ¿no? Y está orando y le dice, Dios, por favor, mándame ayuda, necesito ayuda, ¿no? Necesito que me saques de este lugar. Ayúdame a salir de esta situación, ¿no? Y viene un hombre en una canoa y dice, amigo, ¿querés subir al canoa? No, no, estoy orando, Dios ya va a proveer. Bueno, y se va. Y viene un helicóptero, y baja y le dice, ¿querés que te subamos? No, no, estoy esperando a que venga Dios y que me ayude a salir de este lugar. Entonces, muchas veces estamos esperando que Dios haga algo, pero Dios ya ha provisto los medios para nosotros, para poder avanzar en la santidad en nuestras vidas. El perdón. Podemos ser muy pasivos en el perdón. Podemos estar esperando hasta que los que nos han ofendido vengan y que piden perdón. Y hasta este momento no voy a perdonar. Pero nuestro pasaje dice, aprovechen el tiempo. También hay un cierto pasivismo en la obra de Dios. Mira, yo no quiero involucrarme mucho en las misiones, porque la verdad que tengo el plato lleno de cosas. Mi vida ya está muy llena. O estoy avanzado de edad. No me puedo involucrar en la obra de Dios. No me puedo involucrar mucho en la iglesia porque soy más grande ya. O, ¿sabes qué? He experimentado unas heridas en mi pasado. Tengo un pasado difícil, complicado. Y la verdad que me cuesta mucho involucrarme porque ya fui a... me involucré una vez y me fue mal. Entonces no me quiero involucrar de vuelta porque, bueno, me cuesta y estamos ahí en ese tira y afloje. O no, estoy muy, muy ocupado. Siempre muchas excusas, ¿no? Por no involucrarnos en lo que Dios está haciendo en la iglesia. O lo que Dios está haciendo en las misiones. No nos involucramos. Somos pasivos. Estamos esperando para el momento perfecto. Para que todas las cosas caen como deberían caer. Para que nosotros podamos hacer la lista y decir, bueno, sí, ahora con estas condiciones sí me involucro. Pero aquí dice, aprovechando el tiempo. ¿Por qué? Porque dice que los días son malos. ¿Creemos que los días son malos? En Éfeso, donde Pablo está escribiendo, era una ciudad rica. Tenían todo lo que necesitaban. No hacía falta mucho. Estaban cómodos. Y cuando estamos cómodos, y está bien buscar ser cómodo, está bien buscar tener paz en la vida, ¿no? Pero muchas veces cuando estamos cómodos es cuando volvemos a ser más pasivos también. Y nos olvidamos de que, como hemos visto en Romanos, existe una guerra cósmica. Que nosotros estamos justamente involucrados en la guerra cósmica entre la luz y las tinieblas. Y nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. La Biblia dice que no luchamos contra sangre y hueso, sino que contra los poderes y potestades malignos. También dice la Biblia que el diablo es como un león rugiente que busca a quien devorar. Y eso nos debería poner un poco más, menos pasivo, activo, sabiendo de que nuestro enemigo busca con afán destruir, quitar, robar. Y nosotros aquí tenemos el mandamiento de mirar cómo estamos viviendo, pero aprovechar el tiempo, porque los días son malos. No sé si han visto la película El Señor de los Anillos. Sí, algunos lo han visto. En la primera película, Frodo, que es un personaje, está llevando un anillo que representa básicamente el pecado y maldad. Y con ese anillo tiene que buscar destruirlo. Y así, si lo destruye, se salva el mundo. Pero Frodo no es un héroe, digamos, ¿no? Frodo es un tipo común, encima es peticito. No tiene fuerza, ¿no? Pobrecito, se le cayó a él, le tocó a él justamente la tarea de llevar el anillo, ¿no? Le cayó encima de él toda la responsabilidad de salvar el mundo. Y hay una escena en que está con Gandalf, que es un mago, ¿no? Y le dice a Gandalf, hubiera gustado que no me tocara esta tarea. ¿Por qué me tiene que tocar a mí esto? Gandalf le dice, todos los que han visto días así también han sentido lo mismo. Pero no nos queda a nosotros decidir en qué días vivimos, ¿no? En qué época vivimos, o qué es lo que nos toca, sino que nos toca a nosotros hacer lo mejor con lo que tenemos. Es asumir la responsabilidad que sí los días son malos. Es admitir que es así. Es reconocer que el mundo realmente es un mundo lleno de pecado. Y es admitirlo y no abrazarlo en el sentido de lo abrazo, lo quiero, me gusta, sino que abrazarlo en el sentido de que lo reconozco, soy realista. Los días son malos. Pero Dios a nosotros nos ha dado la capacidad, nos ha dado el espíritu para aprovechar el tiempo. Entonces, una vida que ilumina es una vida observada. Una vida que ilumina también es una vida informada y saturada por la voluntad de Dios. Volvemos a nuestro pasaje. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hay algo que está a nuestro alcance, que quizás no lo aprovechamos mucho, que es que podemos ser más inteligentes. Como a un adolescente, ¿no? Le decimos, y a los adolescentes les hablo, si están llevando materias, ¿no? Pueden sacarlas, pero no solamente sacarlas para zafar, sino que pueden llegar a ser más inteligentes, ¿no? La educación obviamente tiene este fin. Puedo conocer más de la creación de Dios. Puedo conocer más de un tema. Si me pongo y estudio y reflexiono y veo y pregunto, puedo llegar a ser más inteligente. No me tengo que quedar en el conocimiento que tengo en este momento. Y es lo mismo espiritualmente. Nosotros podemos crecer mucho en nuestro entendimiento. Incluso nunca vamos a llegar a terminar de entender a Dios y a su palabra hasta que lleguemos al cielo. No hay forma de llegar a su fondo, porque es como un mar y nosotros somos chiquititos. Pero metámonos, podemos llegar a ser más inteligentes. Dice que no seáis insensatos, es un mandamiento. No sean tontos, no seáis insensatos. No tienen que quedarse en su ignorancia. Pueden aprender. Y tienen el don de la palabra de Dios en sus casas, en sus manos, en su idioma. Y así, leyendo la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu, pueden entender más de Dios mismo. Pueden entender más de uno mismo. Pueden entender más del mundo, de la creación, de cómo funciona la vida. A nosotros se nos ha provisto la palabra de Dios para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Y no tenemos que quedarnos insensatos. Podemos ser entendidos. Y yo no hablo solamente de estudiar en un seminario, aunque creo que ayuda. Es una herramienta genial para crecer en nuestro entendimiento. Y no ser insensatos, sino ser entendido. Pero habla de entender cuál sea la voluntad de Dios y de qué parte de la voluntad está hablando. De cuál es la voluntad de Dios para esta situación, para X situación. Está hablando de que podemos ser entendidos de su voluntad porque Él ya la ha revelado para nosotros. Su voluntad expresada. Nosotros somos entendidos de un montón de cosas, ¿no? En el grupo de adolescentes, y perdón que hoy estoy hablando mucho de los adolescentes, pero en el Facebook, por ejemplo, hay un par, no todos, hay un par de chicas que te pueden decir todo, absolutamente todo de la vida de Justin Bieber, ¿no? De su cumpleaños, de su color favorito, del postre que más le gusta, un montón de cosas conocen de Justin Bieber. Pero también lo aplicamos a cada uno porque nos reímos porque es Justin Bieber. Pero el fútbol, por ejemplo, ¿no? Hay hombres que conocen, pero impresionante lo que conocen del fútbol. Y es un juego. Es un lindo juego, pero es un juego. O la historia. Y todo eso es conocimiento que está bien. No digo que esté mal conocerlo. Podemos ser entendidos de muchas cosas y nos gusta. Incluso ahora, con toda la fiebre mundial, escucho por ahí en la calle que todos tienen una opinión, ¿no? Y vos lo ves y dices, no, pero si lo mandamos por el costado, tienen que tener no sé qué, ¿no? Y después escuchar a dos dos viejos tomando un café y uno dice, no, pero yo me acuerdo que la selección tal, y es como que es todo un mundo ahora, ¿no? Y parece tan importante. Y está bien, es lindo. Es una drama global que todos vivimos juntos. Y está bueno, está lindo. Pero ¿cuánto afán tenemos para conocer estas cosas? Que al final no son eternas. Y nosotros podemos ser entendidos de la misma voluntad de Dios. Entonces, nos desafiamos entonces como iglesia de ser más entendidos, no para tener una información o mayor conocimiento para hacer sentir menos a otros, sino que para poder crecer y conocer y vivir una vida sabia, entendida. Entonces, una vida que ilumina es una vida que está saturada de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nosotros es esta. Se nos ha sido revelada ya y está a nuestro alcance. Una vida que ilumina al final es una vida llena del Espíritu Santo. Y en estas semanas hemos estado hablando mucho del Espíritu Santo. Hemos dicho que el Espíritu es que convence del mal, del pecado, ¿no? Convence de la justicia, de lo que está bien, lo que hay que hacer, y convence del juicio, cómo termina todo esto. También estuvimos hablando de cómo andar en el Espíritu, que andar en el Espíritu significa mortificar o hacer morir la carne, los deseos de la carne. Vivir una vida verdaderamente espiritual. Y aquí nos dice ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa esta frase? Yo escuché un pastor decir, ser lleno del Espíritu Santo no es que yo tenga más de Él, sino que Él tenga más de mí. Ser lleno del Espíritu Santo, creo que muchas veces tenemos una imagen de una pila que se recarga. Me voy a enchufar con el Espíritu un rato, que sea por oración, o por lectura bíblica, o lo que sea. Y voy a recargar mi pila espiritual, y cuando esté lleno del Espíritu, ahí salgo y vivo mi vida. Y lo voy gastando, y bueno, termino el día, y a enchufarme de vuelta. Y yo creo que realmente esta imagen está equivocada, porque el Espíritu mora en nosotros en su plenitud. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya hemos sido sellados por el Espíritu. El Espíritu no nos va a dejar. Entonces no podemos recibir más del Espíritu en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Y creo que la mejor imagen sería una computadora. Ahora, ¿nunca les ha pasado cuando tienen la computadora y ya se meten en un par de páginas para buscar lo que sea, de repente aparece un programa que nunca uno instaló, ¿no? O no se dio cuenta que lo había instalado. Y junto con ese programa también viene un montón de virus y ya se llena la compu con un montón de cosas que no sirven, ¿no? Y entonces la compu se empieza a llenar y se empieza a trabar y es ya más lenta, no funciona como debería, uno no puede encontrar los programas que realmente necesita. Entonces creo que ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con esto, ¿no? De sacar los programas y los virus que tanto lo hacen más lenta a la compu, y de llenarlo con los programas que realmente andan. ¿Por qué digo eso? Aquí nos dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Está haciendo como una comparación. Embriagarse con vino, en esa ocasión, ¿qué pasa? Uno pierde el juicio sano, el sentido de lo correcto y apropiado. Tiene una influencia ajena que afecta cómo piensa, cómo se mueve, cómo hace, cómo obra, cómo camina. Entonces, antes de ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener vidas vacías. Tenemos que vaciar antes de que se llene. Tenemos que dar lugar Y aquí está hablando solamente de vino, pero creo que lo podríamos aplicar a muchas cosas. No tiene que ser solamente el vino o una sustancia que cambia nuestra mente o que cambia nuestras emociones o que influencia a nuestro ser, sino que puede ser los ídolos que tenemos nosotros en nuestras vidas. ¿Cómo reconocemos a un ídolo? Si tu ídolo se caiga y eso hace tambalear tu vida, lo hace, digamos, que tu vida decaiga de una manera muy abrupta, puede ser un ídolo. Si de repente no se puede hacer o tener a su ídolo y eso hace de que todo lo demás se afecta, puede ser un ídolo. Y nosotros tenemos que estar buscando vaciar nuestras vidas para poder ser llenos del Espíritu Santo. Sacar, a veces, también son cosas que no son necesariamente pecados ni ídolos, son cosas que no convienen nada más. Y podemos llenar nuestro tiempo, por ejemplo, uso un ejemplo muy cotidiano para nosotros, el Facebook. El Facebook, entras y en una hora pasa así. Uno está chusmeando, hablando, manda un par de mensajes, ve el artículo tal, ve el video tal, se juega un par de juegos ahí y ya una hora pasa. Y no es algo necesariamente o netamente pecaminoso, pero es algo que llena. Y nosotros podemos sacarlo como un programa que no sirve en la compu, lo sacamos y dejamos lugar al Espíritu. O como una herida, por ejemplo, una herida que está infectada. Para curarla, no lo mezclas a lo que está dentro de la herida, ¿no? La infección, no lo mezclas con el medicamento. Porque ya el medicamento no sirve. Tiene que vaciar primero a la herida para que el medicamento realmente puede funcionar. O el termo con el agua caliente. Cuando ya llega a ser como medio tibia el agua, no lo puedes llenar con agua caliente porque no es lo mismo. Hay que vaciarlo totalmente y cargarlo. Y ya estoy estirando mucho con esa analogía. Pero esa es la idea. Que tenemos que vaciarnos. Tenemos que estar dispuestos y tenemos tantos deseos. Y como habíamos hablado, el Espíritu nos marca el camino. Y va a haber momentos en que estamos caminando de lo más bien. Estamos genial y digo, voy a ver una peli. Y el Señor con su Espíritu dice, mejor que nos sentemos y tengamos un tiempo juntos. Entonces vacío mi vida para llenarlo con el Espíritu Santo. Y al final, una vida llena del Espíritu Santo es una vida cantada. En mi casa se están escuchando muchas canciones nuevas, ¿no? Y son canciones que nunca me imaginaba cantar yo, ¿no? Son canciones de niños. Y ya tengo un repertorio, ¿no? Un montón de canciones. Después hago un concierto si quieren, ¿no? E incluso nosotros cantamos canciones nuevas para la Isabela y para la Kiara. Son canciones que es como, bueno, vamos a lavar las manos. Entonces vamos cantando una canción de cómo es lavar las manos. O se despierte y nosotros cantamos una canción para que se despierte. Y tenemos canciones para cada ocasión de la vida o el horario de la Isabela. Y aquí nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esas canciones se dividen, dicen salmos, y que los salmos los tenemos aquí, ¿no? Y yo voy a decir que los salmos representan canciones viejas. Y por ahí, como esta noche, hemos cantado canciones nuevas, ¿no? Pero también tenemos unas canciones viejas, en el sentido, no en el sentido del tiempo, de son himnos del 1800. Lo que yo digo es que son, que algunos son, pero yo digo que son canciones que representan lo que el Señor hizo en el pasado. Canciones que Dios usó en nuestras vidas en una manera muy especial. Salmos que nosotros nos aferramos a estas canciones. Y dice este pasaje que las cantemos. Pero no solamente aquí, sino que las cantemos entre nosotros encima, que es una cosa que hacemos como comunidad. Que cantemos la grandeza de nuestro Dios, lo que ha hecho en nuestras vidas. También hay canciones que son nuevas. Lo que Dios está haciendo ahora. Y muchas veces cuando nos juntamos, también no aprovechamos el tiempo. Hablamos de un montón de cosas, pero no cantamos en el sentido de que no hablamos de lo que Dios está haciendo o lo que ha hecho. Y a veces como uno se siente medio cursi, no se quiere largar uno, jugar uno, diciendo, bueno, Dios hizo esto en mi vida y lo quería compartir porque por ahí como que no se siente tan abierto, no se quiere abrir. Pero aquí dice que como pueblo de Dios tenemos que estar ensayando el Evangelio, lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y lo podemos hacer por canciones que existen, o incluso podemos decir, Dios ha puesto una nueva canción en mi corazón. Y eso es lo que ha pasado, y lo quiero cantar. Y eso es un resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos, los días son malos. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Y entonces tenemos que andar cuidadosamente. Tenemos que tener una vida observada. Tenemos que mirar nuestras vidas, asegurar que estamos andando bien, aprovechando el tiempo. Y el Señor así va a hacer alumbrar su vida, ¿no? Alumbrar nuestras vidas para su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias que no estamos solo, que has mandado a tu Espíritu a nuestras vidas. Señor, también te damos gracias de que has puesto tu luz en nuestras vidas. Donde antes había tinieblas, ahora hay luz. Te conocemos, te entendemos, entendemos lo que pasa en nuestras vidas, podemos recibir de tu luz. Nuestras vidas están llenas de tu luz. Hemos sido bendecidos, Señor, por tu luz. Gracias por alumbrar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener vidas enfocadas, Señor. Vidas que iluminan de verdad. Y hay tantas cosas que atentan contra la luz en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entregar nuestro tiempo, a vaciar nuestras vidas para que la luz tuya sea más brillante, tanto para nosotros y para el mundo y para tu gloria. En el nombre de Dios, de Jesús, pedimos. Amén.